Hola, ¿qué tal? Les habla su anfitrión Daniel Golina y están por escuchar mi podcast Archivofinal.mp4. Espero que lo disfruten. ¿Qué tal? Soy Daniel Golina y estamos de vuelta con este podcast, con esta vez como invitado a Disfred Colina. Compartimos tal? El mismo nombre. ¿Cómo estás, Vale?
Todo fino, man.
Sí, él y yo hemos trabajado ya desde hace tiempo. Hemos compartido ya varias experiencias incluso. Creo El primero fue en un hospital donde hicimos tomas de video, tomas de fotos, hicimos varias cosas en ese
Éramos
lugar.
En quirófano y todo.
En quirófano y todo. De hecho, una vez estuvimos a punto de grabar a alguien en plena operación.
Ah, sí, claro. De no ser porque utilizamos otro turno en el quirófano, hubiéramos estado en plena operación registrando.
Sí, y eso en el quirófano son más delicados, ¿no? Sí. No permiten a cualquiera llevar sus equipos, cosas allí en plena grabación.
No, básicamente hay que ir incluso como médico, todo forrado de médico con su mascarilla y todo por precaución y... Fue una experiencia maravillosa realmente.
Sí, ya lleva mucho tiempo ya en este medio, ya creo que llevas más de 10 años.
Bueno, realmente poco, llevo como 5 o 6 años en el medio realmente.
5 o 6 años, sí. Oye, pero con este 6 años ya llevas una carrera hecha.
Sí, bueno, realmente porque yo soy una persona muy apasionada y normalmente cuando me gusta algo me apasiono, chamo, y cuando me clavo en lo que yo quiero, en lo que me gustaría llegar, pues tú me ves día y noche trabajando en eso.
Oye, entonces en esos 5 y 6 años yo creo que quisiéramos saber cómo fueron tus inicios, cómo empezaste. Hace que estamos en 2020, sí. En 2014 me estás diciendo que empezaste seriamente, claro. ¿Cómo fue ese inicio?
Realmente yo soy músico, yo soy baterista. Desde los 14 años me formé como músico, estudié música y tal. Pero entonces típico aquí en Venezuela cuando estás estudiando música y la gente te pregunta así como que, ajá, ¿pero qué estudiaste? Sí, yo soy músico, ajá, ¿pero qué estudiaste? No, pero... Entonces yo dije, no, vale, voy a estudiar una carrera que me guste. Y me puse a investigar sobre varias carreras, empecé estudiando que si ingeniería en sistema, después ingeniería en sistema, me fui que sea turismo. Y ninguna de ellas me hallaba, yo decía, wow, no puede ser, yo no sirvo para esto definitivamente. Entonces nada, hasta que yo tengo un amigo que se llama Daniel también, por cierto, Daniel Galíndez, que él estaba estudiando ciencias audiovisuales y fotografía. Y yo dije, wow, me interesa esa carrera y tal. Vi el pensum, entonces cuando tú ves la materia en la que sí, cine, televisión, fotografía. Yo, pero qué fino ser, entré a una clase que sea fotografía. Eso me parecía genial, pues en vez que si de matemática, física o lo que vayas a ver en otras carreras, que tú entres, tu clase sea de fotografía, es lo máximo. Entonces me interesó muchísimo y a partir de ese momento comencé a estudiar la carrera, y mientras iba viendo cada materia, cada semestre, me fui enamorando de una forma tremenda de la fotografía. Hasta el sol de hoy, que bueno, gracias a Dios pude comprarme mis equipos, mi cámara. Después tomé la decisión de dejar de trabajar dependiente en una empresa, porque yo trabajaba en el provincial. Y tomar esa decisión para dedicarme a la fotografía fue bastante fuerte, porque incluso hasta los familiares de uno más cercano te dicen así, no vale, pero ¿a qué te vas a dedicar, la fotografía? Bueno, no, pero si quieres mejor sigue en ese trabajo y más adelante tú, no sé si puedas, dedicarlo como un hobby. Yo decía, no, yo quiero dedicarme a esto, hasta que tomé la decisión, renuncié a mi trabajo y me quedé así como que bueno, ya terminé. Empecé nuevamente la fotografía, me salían poco a poco de eventos y tal, pero gracias a Dios esa decisión fue la mejor, o sea, de dejar de ser dependiente a independiente, en este caso como dice Colina,
entiendo.
Es una decisión bastante fuerte, pero al momento que la tomas y ya comienzan a salirte eventos, tus primeros eventos, tus eventualidades, pues entonces ya te sientes mejor contigo mismo, porque tú dices, wow, no puede ser que yo mismo estoy produciendo mi propio dinero y a través de algo que me gusta tanto como es la fotografía. Y así fui poco a poco, hasta que después cuando ya estás en el ámbito fotográfico, es donde tú dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Fotografía, retrato, me voy a dedicar a la foto urbana.
Está buscando cuál es tu línea.
Exacto, entonces empecé con paisajismo. Típico, pues obviamente cualquier fotógrafo comienza con la florecita, o que si va para el lado y la toma la foto a Caracas. Okay. Típico, como siempre. Entonces yo estaba buscando como mi identidad, qué era lo que realmente, qué tipo de fotos yo iba a empezar a hacer. Entonces empecé con un paisajismo, pero el paisajismo era muy fácil, porque tú vas al lugar, ok, te haces tu maravilla.
Se te hizo fácil.
Entonces, yo dije, no, yo voy a, quiero hacer algo más. Entonces ahí cuando comienzo a tomar ya fotos en plena ciudad, que si Caracas, que si me iba a una avenida por ahí, tomaba fotos, y cuando las subía en Instagram, la gente le gustaba, yo decía, wow, qué fino, no solamente le están gustando el paisajismo, sino también algunas fotos urbanas. Y ahí empecé que sí con... registrando las calles y tal. Entonces, como yo siempre he sido una persona que no le tiene mucho miedo a la inseguridad así de Caracas, sino que me meto por cualquier lado, empezaba a tomar fotos por mi casa, que es una zona bastante popular de Caracas, que es por San Martín, Avenida Morán. Y empecé a tomar fotos, pues sin miedo. Entonces me iba casi caminando por toda la ciudad buscando fotos.
Con, o sea, tu cámara en mano.
Sí, me iba, no, no en mano, pero tenía una mochila. O sea, tampoco iba así con la cámara. Bueno, róbeme. Iba a pecar. Pero agarraba mi maletín y me iba de repente a...
¿Tú solo?
Sí, yo solo. O sea, yo salía por lo menos desde Perejonalde y me iba caminando Plaza Sucre, todo lo que tiene el Gato Negro. Entonces yo me iba caminando solo a ver qué conseguía en la calle.
Y
entonces si veía algo interesante, yo sacaba mi cámara un momentico, y lo registraba. Me acuerdo una vez que me conseguí yo iba caminando en esa buscando fotografía, y había un viejito en una acera sentado así con un libro leyendo. Y eso me llamó mucho la atención porque yo estaba buscando fotos y de repente veo al señor verde. O sea, era una persona, o sea, que era de la calle, pues. Pero avistoso. Estaba sentado, era leyendo un libro, eso me llamó mucho la atención.
¿La tomaste?
Y le registré la foto, incluso está por ahí en mi Instagram.
Bueno, ahorita la busca ahí para ¿sabes que lo yo tengo una amiga que también en la calle encontró a alguien así interesante y no sabíamos como que hay que pedirle permiso, no hay que pedirle permiso, uno aprende.
Uno se bloquea. Bueno, yo le dije a ese señor, claro, obviamente yo no voy a llegar nada más a tomarle la foto, sino que yo dije, bueno, yo le voy a tomar la foto y de parte lo ayudo, pues. Entonces le dije, señor, ¿será que yo le puedo tomar una foto? Y él dijo, sí, vale, sí, ¿qué tengo que hacer? No, nada, simplemente siga leyendo el libro. El señor siguió así, entonces yo lo capturé a él. Y esa foto le gustó mucho a la gente, pues, porque capturé precisamente la esencia de lo que se ve en el día a día. Y luego, bueno, le apoyé al señor ahí con algo para que se comiera algo, no sé. Y seguí mi rumbo. Hasta que, bueno, cuando uno está en este ciclo fotográfico, uno siempre está buscando su identidad. Entonces, obviamente, cuando ya logras esa meta de que, bueno, ya lograste tomar fotos en toda carga, entonces quieres hacer otra cosa más. Entonces, poco a poco van llegando las ideas.
Sí, para los que no saben, Diffred es un fotógrafo ya bastante conocido, más que nada por las fotos urbanas que ha hecho. Y por las, más que nada, propuestas. Ha hecho muchas propuestas en danza y con ángulos y realmente posturas que no son muy fáciles de encontrar o de poder hacer. Exacto. Y es que dijiste que tú eres, a ti no te da miedo salir a la calle.
Exactamente.
Y esas fotos son calle.
Claro.
Son riesgos, son carreteras. Y las fotos que están en carretera, fotos en la salida del metro, de Capitolio, claro, son muy arriesgadas. Y más con los equipos caros y con todo. Entonces esas fotos se han hecho muy popular. Creo que más que nada por eso, porque no cualquiera puede conseguir esos ángulos.
Sí, realmente, o sea, es muy fácil, por lo menos todo el mundo dice, bueno, yo soy fotógrafo. Si estás en otro país, bueno, el índice de inseguridad aquí en Caracas es uno de los mayores en el mundo. Entonces, tomar fotografía significa que acá es un reto. O sea, salir a tomar fotos en Caracas no es cualquier cosa, porque obviamente corres demasiado peligro. Entonces, en este caso, bueno, no le he tenido miedo a la calle y eso es lo que quizás me ha caracterizado. Y también lo que he incluido dentro de mis fotos.
Ok. Mira, sabes que tú has tenido ya varios reconocimientos, he visto que te han publicado en noticias, varias personas te han lanzado lo que tú has hecho. Pues, ¿cuál sería para ti el mayor orgullo de esa exposición de fotográficas que has hecho?
Oye, realmente yo le doy gracias a Dios por eso, porque de que tú te lanzas a la calle porque amas lo que haces en la fotografía y que de repente vengan, bien sean cuentas en Instagram, en este caso que sean reconocidas y te respostean, en una satisfacción increíble realmente.
Sí.
Entonces, la que mayor me ha impactado, sí, por lo menos en el caso de una foto que me respondió Nacho, que nunca llegué a pensar primero que iba a pararle una foto mía y segundo que me iba a respostear en su cuenta y en su momento me siguió. Y eso, bueno, se fue muy significativo para mí porque, oye, por lo menos en este caso, ese cantante que todos conocemos y que, bueno, por más que sea, nos ha ayudado, nos ha llevado internacionalmente a que nos conozca un poco más. Oye, él respondió una foto mía y yo me quedé así. Llegaron bastantes seguidores, por cierto. Y bueno, gracias a Dios por eso. O sea, yo nunca pensé que lo iba a hacer, pero así fue, así sucedió y me sorprendió bastante. Es como que lo que miércoles me respondió Nacho y tal.
Qué serio, porque ahí lo han publicado casi en el Nacional, en Diario, en Noticias. Claro. Y es a Nacho el que le parece más importante.
Sí, exacto, realmente. Porque exacto, ya cuando me respondí a Nacho, ya anteriormente ya me estaba respondiendo el Nacional Web, La Patilla, varios medios de comunicaciones acá, ¿no? Pero como que el top así de que berro. Me impactó, pues.
Que no, eso sí es serio.
Sí.
Y mira, ¿con qué cámara iniciaste tú?
Mira, yo comencé con una Nikon D5200, que es una gama media de la Nikon, gama media. Y con eso, de verdad, chamo, no me vas a creer, pero le di tantos disparos a esa cámara, como unos 79 mil disparos a esa cámara, que fue.
¿Lo tienes contado?
Claro, porque yo me acuerdo que yo la vendí, ¿no? Entonces, obviamente, uno como que le pregunta a Garantico, ¿cuántos disparos tiene? Y obviamente tuve que verificarlo y yo dije, ¿qué? 79 mil fotos. Pero con esas 79 mil fotos que yo tomé, aprendí a tomar fotos, tuve las experiencias que yo tenía con la fotografía y son significativas. O sea, imagínate todo lo que yo he registrado en mi cámara.
Sabes que vengo de hablar en otro podcast sobre que uno, hay un dicho que era, uno, las primeras 10.000 fotos no te van a gustar, van a ser malas. Y ya tú superaste ese récord por 8,
no,
por 9.
No, claro.
79.000 fotos.
Claro, pero estamos hablando de 79.000 fotos desde cero. Desde que yo no sabía agarrar una cámara hasta yo la vendí fue el año pasado, la cámara.
Okay.
A finales del año pasado la vendí. O sea, y todo mi recorrido, toda mi vida se lanzó en esa cámara. Por eso es que fueron tantos disparos. Porque aparte, lo que pasa es que yo también he tenido algunos clientes que sí de boxeo. Entonces cuando tú registras boxeo, son puras ráfagas. Pues tú tienes que lanzar los golpes.
Ah, claro,
entonces,
claro.
Claro, he trabajado mucho. Yo he trabajado 2 años con la gente de boxeo y puros disparos de ráfaga. Y ahí se ha llevado muchísimo.
No,
muchísimo.
Entonces, es un auto ya de 2 millones de kilómetros.
Sí, no, es como un carro súper, súper ya.
Imagínate. No, ¿sabes que me dijiste algo? Uh-huh. Que creo que muchos fotógrafos sufren, que es el momento de querer vivir a base de hacer la fotografía. Ahorita, más que nada en el mundo, creo que estamos en una época donde todo el mundo puede ser fotógrafo, todo el mundo puede adquirir una cámara o con el teléfono. Ahorita que están saliendo teléfonos de apertura 2.2 telefoto con 50 megapíxeles, uh-huh, que cualquiera quiere tomar una foto, claro, y salir eso. Pero no muchos de ellos pueden vivir de eso, pues. ¿Qué es lo que diferenciaría a alguien que puede hacer esa diferencia y hacer ese salto para empezar a hacer dinero en base a su talento?
Bueno, primero que todo es la decisión, porque ese punto de tú tomar una decisión de dedicarte a la fotografía no es tan fácil, porque quizás tú tengas un trabajo que te remunere bien, quizás no, pero tomar esa decisión tiene que apasionarte la fotografía, porque si no te apasiona la fotografía, o sea, que tú digas, mira, de verdad que me encanta, o sea, dedico más tiempo tomando fotos que trabajando, sí, cada vez que voy a trabajar me da fastidio, pero cuando voy a tomar fotos estoy feliz. Entonces, sabiendo de que con la fotografía puedes generar algún ingreso, y cuando lo haces por primera vez que tú dices, me pagaron, voy a hacer una foto, o sea, imagínate tú, entonces ya obviamente te llenas más de satisfacción y vas a querer siguiendo en ese proceso hasta que te independices totalmente.
¿Y cuál sería la rutina que habría que tomar para empezar a mejorar en eso?
¿En cuanto a qué? La...
Sí, en cuanto a un fotógrafo, ¿qué rutina tiene que hacer para empezar a
mejorar? Bueno, realmente, aparte de tener un portafolio donde se muestre tu mejor fotografía, porque eso es lo que vas a vender fotos, entonces tienes que tener una galería muy, muy buena, porque va a ser tu cara. Y cualquier persona que te haya contratado, lo primero que va a hacer es para ver tu foto, ¿verdad?
¿Y
lo
tu
primero
foto,
que te va a decir para ver tu foto? Entonces,
¿tus fotos en tu Instagram o...?
En Instagram, bueno, en este caso sería en Instagram, que es una red social que es fácil. Mira, aquí, sígueme acá.
¿Pero aquí entonces, te las piden por Instagram o tú te las tienes que mandar?
No, porque yo le digo, bueno, yo tengo varias cuentas, por lo menos una de trabajo, una personal, la mía. Entonces yo, si es un cliente de una boda, pues yo tengo un Instagram.
¿En
yo
serio? Digo,
es mi cuenta de Different Event, por cierto. Ajá. Tengo las fotos del Instagram en retrato, que las chicas quieren sus fotos de retrato, bueno, Different Photo. Y así la gente va conociendo trabajos, porque por correo es muy tedioso. Tú mira,
por WhatsApp
la foto, por WhatsApp, no. Entonces ya tú tienes un portafolio. Entonces el primer paso es ese, tener un portafolio, mira, que sea lo mejor que puedas tener, porque eso es tu cara. Y de eso depende que te van a contratar o no. Entonces tiene que ser algo bastante.
Sí, es real.
Después
es real.
De eso tienes que invertir en publicidad, porque siempre yo lo he dicho, las personas. Ok, tienes una empresa o tienes un proyecto, ¿y cómo rayos la gente te va a conseguir? ¿Tú crees que la gente va a decir, ay, ya va, se me ocurrió Daniel Golina, vamos a buscarlo? O sea, no, la gente tiene que ver a algún lado. O sea, por eso es que es bueno que inviertas un poco en publicidad, porque la gente necesita verlo por lo menos en Instagram, en un post por ahí, o alguien que te recomiende, o pagar alguna publicidad, porque la gente te vea y ya comienza a saber de ti. La gente no se va a enterar de la nada.
Oye,
y eso es importante para empezar en esa marcha. Después que ya tú tengas tu portafolio, tengas tus publicidad, bueno, poco a poco van a ir llegando los clientes, con tus amistades, con tu mira, que yo hago fotos. Entonces poco a poco se va generando, y cuando vas a ver, bueno, ya vas a ir teniendo una cartera de clientes. A mí me ha pasado que hasta el sol de hoy, a mí me siguen llamando clientes que yo tenía hace 3 años.
Oye.
Y que mira, por lo menos tengo un amigo que le hice las bodas en diciembre, que yo lo conozco de toda la vida, y me llamó para su boda, una persona que conozco y le hice un trabajo hace tiempo, y me llamó para hacerle su foto de boda. Entonces es una cartera de clientes que de repente van saliendo. Entonces cuando vas a ver, poco a poco puedes ir viviendo de esto, si sabes administrarte y si sabes ahorrar, porque si te dedicas a esto tienes que ahorrar para poder subsistir los días que no salen eventos, más que todo aquí en Venezuela, que la economía está bastante débil. Entonces hay que tener sus ahorros.
Es que esa es una de las cosas de esta vida. Cuando uno es independiente, hay temporadas buenas, temporadas malas, y uno se puede frustrar en las temporadas malas.
Claro.
Hay temporadas malas que uno dice, barro,
Horrible. Entonces, por eso mismo, yo siempre recomiendo que cuando uno ya tenga sus eventicos, uno agarre. Me voy a gastar un 30% de los otros ahorros. Porque entonces, claro, yo me he sentido tranquilo porque yo tengo mis ahorros de todo lo que yo he trabajado. Entonces, obviamente, cuando pasa un mes que no sale de trabajo, yo todavía sigo tranquilo porque tengo mis ahorros. Pero hay meses también. Bueno, hay meses donde sale de repente todos los fines de semana algo. Entonces, oye,
hay meses buenos.
Gasta tu 30%, lo otro ahorra y sigues ahorrando. Y ya tú estás como, o sea, ya no tienes esa preocupación de que, bueno, me va a salir algo, no me va a salir algo, sino que ya tienes un ahorro allí.
¿Cómo tú haces para motivarte en esas semanas malas, en esos meses malos?
Mira, realmente yo soy una persona que cree mucho en Dios. Y lo que cuando yo veo que la cosa está muy fraca, obviamente yo le oro a Dios. Así de sencillo. Mira, Señor, ayúdame porque yo necesito
ten piedad.
No sé, necesito que salga el evento. Y me pongo a pensar sobre nuevas alternativas. Porque obviamente yo como fotógrafo y viviendo en Venezuela, porque no es lo mismo un fotógrafo en otro país que viviendo en Venezuela. Viviendo en Venezuela la cosa está muy ruda. Entonces yo lo que hago es tratar de generar ingresos de otra forma. O sea, no solamente con la fotografía, sino por lo menos yo también compro y vendo equipos audiovisuales. Entonces por allí también voy.
Que está activo, está siempre activo.
Claro, tú buscando la forma, ok, la fotografía no me está dando dinero para subsistir. Ok, entonces yo trato de buscar otras formas también. Porque yo entiendo que este camino fotográfico en Venezuela es bastante difícil. Entonces por ahí va la cosa.
O sea, es importante mantenerse activo, porque si uno se queda esperando que llegue un cliente, claro, capaz que termina todo desnutrido.
No, por eso mismo. Es que si tú te pones a ver, o sea, hay que, os juro, tener algunas otras cosas. Claro, cuando estás empezando es muy frustrante.
Sí.
Estás empezando, tú estás así como que, bueno, no me ha salido un cliente y tal. Pero si logras también tener otras entradas de dinero, cuando hagas la fotografía te vas a sentir muy bien, porque vas a estar... La fotografía nunca va a ser un trabajo realmente. Tú cuando a mí me contratan para hacer una foto de calzada, yo súper feliz de la vida porque voy a hacer algo que me gusta. O sea, realmente es algo que me encanta. Entonces, básicamente no lo veo como trabajo. Para mí, trabajo es lo tradicional que yo hago. Que sí, eso sí es un trabajo, porque yo tengo que ir a llevar a los clientes su artículo. Tengo que conseguir algunos por aquí. Eso sí es un trabajo, pero fotografía realmente es algo que me encanta. Entonces, no lo veo como un trabajo.
Ah, te entiendo totalmente.
Sí.
Mira, si pudieras ahorita verte hace 10 años, ¿qué consejos te dirías a ti mismo? ¿Qué cosa que has aprendido ahorita te dirías cuando estuviste iniciando la carrera?
Bueno, lo primero es en varias cosas. Bueno, al comprar equipos fotográficos, por ejemplo, tú sabes que cuando antes uno iba a comprar sus equipos fotográficos, tú te metías en internet y había muchos combos de que te traía que si un lente, no sé qué broma, un porta... O sea,
sí, dicen de todo.
Está la cámara y aparte hay demasiados accesorios.
Todo te lo quieren vender.
Todo
es bueno.
Para que te des así como que ya va. Ahorita aprendí, o sea, yo me hubiera anteriormente, hubiera nada más comprado una cámara y ya, lo demás lo voy comprando. Porque si tú te pones a ver en todos esos accesorios, si tú los vendes, te puedes comprar algo que es más útil, que es por lo menos un lente. Un 50 milímetros.
Un lente bueno.
35 milímetros. Un lente bueno, que esto es lo más importante. La cámara y el lente, que necesitas un buen lente. Pero entonces no te venden ese paquete. Entonces yo anteriormente, cuando me compré mi primera cámara, me compré que sí, con un trípode, que sí, con una portamemoria, con demasiadas cosas que realmente no utilizo para nada y no me hacen falta.
Eso, exactamente. Eso todo el mundo creo que lo ha pasado. Pues yo empecé con mi T3i.
Ah,
que lo he dicho varias veces. Yo esta historia lo he dicho varias veces.
Ah, no, entonces, sabía que tenías una T3.
Sí, esa fue la primera que empecé.
Ah, no.
Y empecé a meterle entonces. Busqué tripoditos, varios tripoditos, todos iguales. Todo pues igual. Todos eran iguales, ninguno era distinto al otro. Empecé a buscar Steadicam, toda la cosa. Y luego lo que me di cuenta, si yo pudiera volver, es dos lentes: 35 milímetros y el 50 milímetros. Eso es todo. Yo puedo vivir sin trípode, sin nada. Pero con esos dos lentes.
Claro,
joya.
Eso lo aprendí yo después. Yo, si hubiera retrocedido el tiempo, yo hubiera comprado nada más mi cámara y hubiera comprado otros lentes y otras cosas. Y bueno, obviamente también me diría a mí mismo que no gastaras tantos disparos de la cámara a nivel fotográfico. Porque entonces, claro, cuando tú estás empezando, que yo te digo que yo comencé desde cero.
La locura.
Entonces tú, tomando fotos por todos lados. Después cuando te informas o aprendes de que la cámara tiene un obturador, de que eso tiene su desgaste también, su motor, su cosa. Entonces allí te das cuenta de que no te tienes que volver loco tomando fotos. Que las fotos, la cámara en algún momento... no va a ser lo mismo al principio, es igual que un carro.
Totalmente. Tiene su vida.
Exacto, tiene su vida. Y a mí me pasó porque cuando yo vendí mi cámara no era lo mismo al principio que era volando, que después cuando tenía 79.000 disparos, el obturador a veces se quedaba pegado, o sea, no era lo mismo. Por eso es que me diría ese consejo.
Y mira,
no te vuelvas loco.
Tú que me dijiste que hubieras invertido en un lente, ¿cuál hubieras invertido tú? Desde el primer
desde
lente
el primer
que tuvieras
día, tenido. Yo hubiera invertido en un 35 milímetros, 1.8.
1.8.
Sí, claro, o 1.4. Vale. Porque yo tuve muchos lentes y a veces me gusta hacer fotografías de noche y necesito demasiada iluminación. Wow. Y los otros lentes que yo he utilizado, que si el 200 milímetros. Esos lentes, bueno, la apertura es muy
cerrada,
muy cerrada y no me sirve para la calle. Pero yo hubiera empezado con uno de esos porque desde el principio me han gustado los retratos también, entonces
sí.
Con el 18 al 55 le dije siempre. Pero yo desde el principio era invertido en un 50 milímetros, un 35 milímetros, 1.8. Y yo estuviera feliz ahorita todavía, hubieras hecho mejores resultados cuando estaba haciendo mis retratos hace años. Y por ahora eso.
Fíjate que a pesar de que yo hubiera pedido el 35 milímetros, también un polarizador. Yo amo el polarizador, lo he dicho varias veces. Un polarizador salva vidas. A mí me ha salvado videos, un polarizador. Así que yo hubiera puesto 35 milímetros, un 50 milímetros y polarizador.
Claro.
Es más, 35 polarizador, 50 milímetros. Ese para mí sería mi top cosas que comprar al inicio.
Al inicio.
Porque ese 18-55 es una tortura.
Claro.
Yo no puedo vivir con ese.
Claro, imagínate. Para video es así como que mierda. A menos que le hagas todo el tiempo en exteriores, que te puedes
exacto.
Pero en interiores, bueno, tendrías que jugártela con la iluminación.
Sí, pero yo, para mis trabajos, no me gusta. El 18-55 no me gusta. Hay personas que a lo mejor lo hagan y a lo mejor les guste. A mí no me gusta. No puedo vivir con ese.
Bueno, de por sí, mira, yo te voy a decir, cuando empecé y gran parte de mi vida como fotógrafo, cuando comencé, utilicé el 18-55 para la fotografía. Claro, en video es diferente, pero para la fotografía sí lo he utilizado bastante. Y yo vine a tener mi segundo lente. Fue el año pasado, o sea, como después de 5 años que yo vine a... O sea, yo tengo 6 años en esto, después de 5 años que yo me compré mi primer lente 35mm.
¿En serio?
Sí, para que tú veas.
¿Una qué marca?
Claro, porque tampoco es que no se compre un lente de noche a la mañana. O sea, aquí en Venezuela que todos lo venden costoso. Entonces, yo me lo compré fue el año pasado, como inicio de 2019. Tengo el 35mm.
¿Qué marca es ese lente?
Es un Nikon.
Ah, nativa para tu cámara, ¿no?
Exacto, Nikon... 35mm 1.8.
Pues eso está bueno, vale.
No, y por ahí hay uno de 1.4, por cierto. Que
hay 0.9. Salió uno que es
0.95.
Algo así.
Sí, sí, yo vine.
La locura. Brutal. Pero fíjate que yo en cine, bueno, más que era en el cine, se graba normalmente a 2.8, 3.2. No se baja de a 2.0. Eso es muy extraño grabar a 2.0.
Ah, oye.
Pero la fotografía, sí he visto fotógrafos profesionales que ponen directo a 2.0.
Claro.
Y de noche, de noche más flashes, más todo.
Claro, hacen una composición de luz ahí con
exacto. Y aún así tratan de mantener lo más posible a 2.0. Y bueno, esa es su estética, su look, el look que ellos quieren.
No, claro.
Ahora, en cuanto a el viaje de Defret, aunque no lo sepan muchos por ahí, él se ha llegado a ser viral varias veces. Varias veces se ha viralizado tu foto.
Sí, algunas gracias a Dios que la gente lo ha compartido mucho y le ha gustado.
¿Cuál fue la primera foto que dio el primer salto?
La foto más conocida que yo tengo es un trabajo que yo hice con una amiga mía que se llama Andreina. Ella hace yoga. Y bueno, dentro de lo que yo he visto de todas las chicas que hacen yoga aquí en Venezuela, para mí ella es una de las mejores porque de verdad tuve su galería y ella hace todas las posiciones habidas y por haber. Ella a veces yo cuando estoy en su casa así como que hoy voy a hacer nada así. Chamo, de verdad, tiene como 1500 fotos, no más así en su Instagram.
Y todas son distintas.
Yo, bueno, pero ¿cómo hace? O sea, entonces yo desde que, yo ni sé cómo di con ella, pero yo la contacté y le dije, mira, vamos a hacer un trabajo fotográfico. Y con ella fue donde yo empecé el proyecto de insertar a un artista dentro de mis fotografías urbanas. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Porque entonces yo hacía mis fotos urbanas donde se veía la Avenida Bolívar, se veía Altamira, se veían lugares de barrio y se veían finísimos. La gente le gustaba mucho como que, ver, mira hasta la avenida. Gente que todos los días pasaban por allí, pero al verla en foto como que, oye, mira donde yo paso todos los días. Entonces yo dije, bueno, pero hay que ponerle algo más. Vamos a ver si le insertamos un artista que quede... ella como principal y el fondo que le gusta a todo el mundo. Entonces ahí fui donde di con esa idea y la contacté. Yo dije, bueno, voy a buscar lugares brutales igual y que ella esté en el centro haciendo una pose de yoga. Y gracias a Dios a esa idea, una de las fotos, porque por ejemplo aquí hay un lugar que se llama el Distrito de la Araña, que es una autopista que es súper peligroso. Entonces nosotros nos atrevimos a tomar una foto allí, que se vieran los túneles de planicie, se llama, que por allí la van a ver. Entonces colocamos a la modelo hacia uno de los lados, en cuanto a las leyes de los tercios.
Está tu foto.
Y bueno, la gente le encantó muchísimo, lo empezó a repostear en Nacional Web, lo empezó a repostear cuentas grandes. Hasta que llegó un momento que también se hizo medio viral en Facebook, en algunos videos que lo colocaban, y en el Facebook también se hizo viral esa foto. Y comenzaron a repostearlas muchas cuentas. Bueno, gracias a eso ya empezaron a llegar seguidores a mi cuenta. Pero a la gente le encantó, no sé de ustedes que la están viendo en este momento, pero esa, a mí me encanta porque está la chica hacia uno de los lados de la ley de los tercios como principal, y en el fondo se ven, ustedes van a ver un barrio allí y van a decir, bueno, ¿y qué es eso? Para las personas que no son de otros países, se van a quedar extrañados y como, ¿qué es eso? Son casas. Wow, y vive gente y todas las cosas.
¿Te han dicho eso? ¿La gente te ha preguntado?
Sí, me han dicho, mire, pero barro y vive gente. Yo, sí. Y ese lugar es muy peligroso, por cierto. Entonces, lo atrevido es que estamos en una autopista con la modelo haciendo una pose espectacular, y aparte que ella tiene el cabello rojo súper largo y llamativo.
Súper largo.
Y el mono que ella tiene hace bastante contraste con el fondo que tenemos atrás, que es de colores así como el mismo mono que tiene la chica. Y bueno, y esos impresionantes túneles que se venden debajo de un barrio, o sea, debajo donde vive la gente, una autopista con los túneles. Entonces llama mucho la atención. Y gracias a Dios que, bueno, esa foto por ahí tiene 30.000 likes. Y pero lo han reposteado muchísimas veces, gracias a Dios.
Claro, pero mira, ¿sabes qué? Estoy viendo que tienes el fondo, o sea, todo encontrado, todo enfocado. Pues no te fuiste, no te abriste esa apertura al máximo.
No, porque precisamente quería mostrar que se apreciara bien sea la modelo y también que la gente diera cuenta en el lugar donde
sí, porque se ve todo nítido. Ahora, tú te bajaste, le dijiste al taxista, mira, déjame aquí. Es más, ¿cómo tú ya habías visto ese lugar antes de ir a tomar la foto?
Claro, bueno, yo no me lo van a creer, pero ¿cómo yo descubrí el distribuidor de la araña? Porque yo me fui caminando por la autopista.
No, aquí.
De verdad, hermano, mira, yo me vine caminando toda la autopista porque tú sabes que por San Martín hay un lugar que tú puedes llegar a la autopista. Entonces yo me metí por toda la San Martín, como que la calle paralela. Y desde ahí, cuando yo me meto, salgo a la autopista del distribuidor de la araña. Y yo digo, miércoles. Entonces, claro, me metí en toda la autopista, empecé a caminar. Y empecé a ver que, bueno, cuando yo estaba, yo ni siquiera sabía que era el distribuidor de la araña, pero yo de repente veo hacia abajo y se ve todas las bromas allí, miércoles, tiene el distribuidor de la araña. Entonces, después, cuando estaba hacia un lado, vi los túneles. Yo, miércoles, aquí se veían fotos finas y tal. Entonces, yo la tomé como foto urbana. Pero entonces, como ya yo sabía esas imágenes que estaban en mi cabeza, yo dije, aquí sería fino hacer una con esta chica para que...
Ah, ¿tú lo habías pensado antes de ir con ella? No,
claro, por supuesto. Entonces, claro, fuimos con el novio de ella y en este caso... Eso fue rápido, eso ya estaba todo planificado. Ya no sabía lo que se iba a ver. Se iban a ver los túneles, se iba a ver el barrio, ella estaba hacia un lado. Entonces nosotros llegamos, nos bajamos, la modelo se coloca, la foto, y listo, móntate y ahí nos vamos.
Antes de llegar allá, ¿tú habías sacado el ángulo o habías sacado la cámara y habías visto? ¿O fue allí que sacaste el...?
No, porque como anteriormente yo había pasado caminando por ahí, tomé fotos, ya yo sabía cómo era. Entonces yo dije, bueno, aquí puedo poner la modelo para que se vean estos tres túneles y se pueda proyectar todo el mensaje allí.
Ok, y la pose, ¿tú la elegiste? ¿Qué le dijiste a ella en cuanto a la pose?
No, bueno, en cuanto a la pose sí la eligió ella porque necesitábamos algo imponente. Y es raro, porque es una pose como si tú vas pasando y de repente está alguien así. O sea, es raro, ¿me entiendes? Entonces...
¿Hicieron varias poses o algo?
No, claro, hicimos muchas poses. De por sí ella se para de cabeza, ella hace demasiadas poses, entonces habían demasiadas opciones. Pero en este caso, esa se ve bastante imponente. Y bueno, decidimos dejar esa, porque de esa serie tengo muchísimas poses. Pero esa es la que más me llamó la atención.
Mira, a mí desde aquí, yo digo, tiene muchas cosas para yo decir... Está genial la foto, la voy a compartir. Pero, ¿qué factor tú dirías que es el más predominante para que se haya hecho viral? ¿La yoga, el lugar, todo?
Yo creo que la combinación. Porque yoga, obviamente, sabemos muchas chicas que hacen yoga, pero ¿dónde hacen yoga? En un jardín.
Ah, cierto.
Como que ponen en su casa. En lugares públicos normalmente no hacen mucho yoga. O sea, nadie va así en el metro, tira una especie de yoga en el metro.
Y tú tienes un monopolio de yoga, pero gente haciendo yoga en la calle, en cualquier parte.
Sí. Entonces, en el caso de ella, de esta foto, yo creo que es la combinación de que, wow, está haciendo yoga, pero atravesando una autopista y de paso se ven los túneles y de paso se ve el barrio y de paso se ve... Entonces, toda esa unión es el concepto. O sea, no es un concepto como tal único de que llega, bueno, por la yoga.
Y mira, no, por la autopista. No te bajes puntos. Los colores también están chéveres, chamo. También el toque que hiciste está cool. Y mira, ¿cuál ha sido para ti una mala experiencia en el área fotográfica? Algo que te hayas dicho, oye, ojalá hubiera sido distinto.
en cuanto a la seguridad, ¿no? Porque obviamente, bueno, inmediatamente cuando tú sacas una cámara, no sé si a ustedes les ha pasado o si ven a alguien tomando fotos que se cambian así.
Sí.
Sí, o sea, una cosa impresionante. Tú estás haciendo nomás y de repente sacas una y todo el mundo así como que, como si estuviera sacando un arma. No sé, pero todo el mundo se queda así como. Entonces, me ha pasado que nada, he sacado mi cámara en algunos lugares y nada, se me queda viendo la gente. No sé, piensa que yo a lo mejor voy a
lanzar una bomba con una. Y tú solo sacas la cámara. Yo llegaba a sacar la cámara, más el estabilizador.
Bueno, por eso mismo.
Más el asistente, y entonces. Uy, más el asistente balanceándolo todo. O sea, a pesar de que no tienes tanta cosa, ya en sí sacar la cámara llama la atención.
Sí, por eso. Entonces, bueno, indiscutiblemente han habido muchos casos donde no, obviamente no me dejan tomar fotos. Policías que me paran a preguntar qué estoy haciendo.
¿Serio?
¿Para qué son esas fotos? Bueno, incluso una de las veces, porque yo he tomado muchas fotos en el distrito de la araña, pero una de las tantas veces que he ido, se han parado motorizados así a revisarnos y para qué estamos haciendo, para quiénes son las fotos y todo ese tipo de cosas. Y la mala experiencia que he tenido, incluso una vez que me robaron unos policías el celular y tenía la cámara encima. Gracias a Dios no se la llevaron.
Oye.
Porque me quitaron el teléfono, o sea, me quitaron mis cosas, pero la cámara no se la llevaron. Es un milagro realmente.
Oye, sí, vale, eso era lo que había que ver, lo que había que apuntar.
Sí, exacto, entonces realmente como que malas experiencias así es eso, la seguridad. Que la gente te ve por allí de lejos a ver si te roban. O quizás los mismos policías que te quieren quitar las cosas. Y bueno, y cuando no te dejan tomar fotos en ningún lado. Mira, que no puedes tomar fotos aquí, que no puedes tomar fotos aquí, que no puedes.
Eso me arruina el día.
Sí, eso da mucha molestia, ¿verdad? Es así como cuando... Igual como cuando tú tienes una novia y estás en un lugar dándote un beso, entonces llega a vigilarte, mira, no puedes besarte, por favor.
Pero esa ley no se aplica en el parque del esto.
No, incluso, bueno, eso sí es verdad, ahí sí que no aplican nada. Pero incluso una vez en el parque Miranda, que es el parque del este antiguo, me dijeron que no podía tomar fotos.
Ah, ok, no besarte
sí,
con la novia. O sea, yo
así como que bueno, y más o menos. Y entonces nada, esa ha sido mi mala experiencia como tal.
Bueno, una vez me pasó en el parque Miranda. Parque Miranda, sí, yo le digo Parque del Este aún. Pero estaba tomando fotos a una chica y ella vio un árbol, dijo, déjame montarme ahí. Entonces yo tomé rápidamente y nada, llegó la persona. Pero el argumento que me dio me pareció aceptable. Pues me dijo que se le acercaron unos chamitos y que querían hacerlo y lo empezaron a hacer allí también. Y dijeron, no, mira, bájense, que claro, hay otros chamitos que lo están viendo, las cosas. Entonces dije, bueno, ya había terminado las fotos, así que dije, bueno, vamos a hacerlo, pues.
No, claro, sí,
pero
sí.
Ya en sí, cuando me dicen, cuando se me acerca ya alguien a decirme, mira, ven aquí, ya estoy.
Ya tú estás recogiendo ya todo, ya te...
Sí, ya me da algo por dentro, no sé, y me puedo poner hasta la defensiva y estar como que no, pero al final, cuando es por ejemplo propiedad privada, hay que saber que es su lugar, es su casa, pues es como que tú entres a la casa, como que yo entro a tu casa y empiezo a tomar fotos. Tú me puedes decir, mira.
Claro, totalmente.
No quiero. Nosotros podemos poner mil argumentos, como que no, mira, es que esto es para promocionar, para cualquier cosa, pero cuando es la propiedad de alguien,
tú tienes que hacer un procedimiento. Y a veces no te dan el permiso, hay veces que dicen, no, pero es que tú tienes que pasar por escrito.
Ay, no.
Y tú lo llevas y después, mira, no.
No,
para nada, de verdad.
Un escrito que pasa por correo 3 días para luego llamar a ver, mira, lo leyeron algo. Eso es una historia.
Sí, eso. Bueno, por lo menos aquí en Venezuela las cosas no funcionan así.
Sí, pero exacto. Es cuestión de agarrarle el hilo y bueno, cuando vas a una propiedad privada, sí hay algo serio de por qué pedir permiso. Pues sí, claro, sí, claro. Es verdad, pues.
Es lo válido.
Sí. Entonces esto ha sido para mí. Este ha sido el episodio por hoy. Pues realmente un placer, vale, tenerte disponible en este episodio, vale.
Ah, Daniel.
Y estamos entonces pendientes para la próxima.